Gracias, Ricardo. Bien, una información de análisis técnico y fundamental, análisis técnico y fundamental de entre las 3 y las 4 de la tarde, cerca del cierre de nuestra negociación, nuestras negociaciones, nuestras jornadas bursátiles. La estructura técnica de YPF es muy similar al índice Merval, con una caída casi sincronizada hoy. El primer soporte bajista está cerca de los 43.300, ¿no? El valor del índice. En el corto plazo, su capacidad de sostener el precio dependerá de la evolución del Merval, ¿sí? La capacidad de sostenimiento de YPF. Actualmente no hay señales claras de rebote y el margen de caída sigue siendo amplio, por lo que se debe prevenir un retroceso adicional. Como líder del sector financiero o de intermediación financiera, el Grupo Galicia acompañó las subas del Merval cada vez que se produjeron rebotes, pero su desempeño no superó al índice. El precio giró a la baja antes de alcanzar el máximo del primer semestre y la magnitud o el orden de magnitud de la caída coincide estrechamente con la estructura del retroceso del Merval. Los sectores clave de energía y finanzas muestran señales de corrección simultánea. Pese al sólido crecimiento en la producción energética, la baja de precios y la debilidad de la demanda han afectado las ganancias de las empresas líderes. En finanzas, los referentes tampoco superaron al índice y giraron a la baja de forma anticipada. En el plano técnico, no hay señales de rebote en el corto plazo y los soportes de las principales acciones están bajo presión. Si el Merval, ¿sí?, es el índice testigo de nuestro principal, ¿sí?, mercado, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ¿sí?, si el Merval continúa debilitándose, o Mercado de Valores de Buenos Aires, si bien ahora hay otras denominaciones, ¿sí? Por eso el licenciado Claudio Suchovicki es el titular del BIMA, ¿sí?, Bolsas y Valores, Bolsas y Mercados de Valores de la República Argentina. Si el Merval continúa debilitándose, el mercado podría enfrentar una mayor caída y riesgo de corrección sistémica. Yo cuando lo volqué esto a otras personas, incluso en carácter de divulgador, amén de comprender de qué se habla, lo catalogué, lo categoricé, lo denominé información sensible para la toma de decisiones de inversión financiera. Esto va muy especialmente para vos, querido José Lavalle, empresario de muy noble corazón, quien construyó su emporio, su imperio, sobre la base de el trabajo arduo durante tantos años, 30 años, te habrás levantado en promedio a las 5 de la mañana, o a las 4, o a las 3, innovando, invirtiendo, pagándole premios por productividad a sus empleados. Y sostener una firma en tanto tiempo no es nada fácil. Y su patrimonio es bien habido. Entonces, en él, ustedes tienen la gran inteligencia práctica de los negocios. En Pablo Eduardo Cerveto, en ser un gran gerente operativo, en términos de los negocios. En mi caso, tal vez, entre comillas, un gran teórico. Y de pronto arribamos al doctor Alejandro González Escudero, que subsume teoría y práctica y le incorpora una dimensión adicional que es ser un buen inversor. El doctor Alejandro González Escudero es el titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Y al mismo tiempo es el presidente, el señor presidente de la Fundación Economía y Sociedad. ¿No es así? De dicha fundación, reitero, soy economista jefe honorario o bien economista senior. ¿Y qué pronosticamos para el Banco Central de la República Argentina? El orden de magnitud, de magnitudes o variables agregadas de la macro. Sobre dicha evolución o performance se basa, se monta el señor presidente y su equipo económico para decir que las cosas van bien. Entonces, ¿descreen de los agregados macro o no descreen de los agregados macro? Muy bien, entonces voy a seguir adelante. Nosotros predecimos, vaticinamos, pronosticamos, como consultores REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, a cargo del Banco Central de la República Argentina, que compone con medidas aritméticas, geométricas, armónicas, algo que podríamos denominar el consenso de los analistas, cuenta corriente de la balanza de pagos. Ya expliqué que es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Allí medimos los intercambios y los saldos en términos de bienes y servicios. Su contraparte, la cuenta capital financiera de la balanza de pagos. Allí medimos intercambios y saldos en materia de capitales, ¿sí? De capital. Nosotros también hacemos estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno a través de su próxima perfecta, que es el EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica, publicado, relevado por el INDEC, medido por el INDEC. Antes la próxima perfecta, la próxima perfecta del EMAE era la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, la intensidad de utilización de la infraestructura montada en la industria, ¿correcto? Que se acercaba en un 70%, un 80% de los valores que el PBI efectivo asumiera, ¿correcto? El EMA es una próxima perfecta, ¿de acuerdo? Explica el 99% de la evolución del producto, ¿se comprende, queridos amigos? Muy bien, entonces también predecimos la curva de tipos, es decir, la curva de tasas de interés, ¿de acuerdo? Que cuando tiene pendiente positiva, esta es una señal anticipada de la marcha ascendente de nuestra economía o de la economía de los Estados Unidos, básicamente de países desarrollados, ¿sí? Porque estos instrumentos dicen más en los países desarrollados. Muy bien, entonces, la curva de tipos que nos especifica, ¿sí? Las tasas de rentabilidad, las tasas de retribución financiera por distintos instrumentos a distintos plazos. Entonces uno compone una curva y lo que sería dable observar es que, dado que el riesgo a mayores plazos es mayor, ¿sí?, tenga una pendiente ascendente, lo cual quiere decir que la economía marcha bien. ¿Es así? Si tiene pendiente negativa, estamos priorizando las colocaciones del corto. Por lo tanto, sí, estamos asumiendo una recesión económica. Calculamos tipos de inflación, calculamos tipos de cambio. Y cuando me dicen tipos de inflación, sí, tipos de inflación, minorista, mayorista, índice del costo de la construcción. Y cuando hablamos de tipos de cambio, sí, distintos tipos de cambio tiene la Argentina. Bien. O cuando hablamos de la tasa de interés en la Argentina, hay varias tasas de interés, pero solemos tomar la más relevante, el instrumento sobre el cual se vuelcan mayores cantidades de inversión de capital, si ustedes me permiten explicar esto. Hay que ser absolutamente objetivo cuando decimos las cuestiones, ¿no es así? Entonces, el índice de producción industrial manufacturero, el IPI, creció 9,3% en junio de 2025, en la medición interanual, es decir, junio del 25 contra junio del 24. Lo repito porque es fundamental. El índice de producción industrial manufacturero creció 9,3%, ¿sí? 9, para aproximar los decimales, 9%, junio de 2025 contra junio del 2024. si tomamos el acumulado enero, ¿sí?, enero 2025, junio 2025, es decir, el primer semestre, el crecimiento es de 7.1% interanual. Ergo, primer semestre 2025 contra primer semestre 2024. Reitero, primer semestre 2025 contra primer semestre 2024, creciendo al 7.1%. Muy bien, en cuanto a junio 2025, el índice de la serie desestacionalizada con respecto a mayo 2025 cayó 1.2%. En junio de 2025, el índice serie tendencia ciclo, cayó 0.5% con respecto a mayo del 2025. Tenemos que analizar muy bien estos números porque tal vez la salida de la recesión, si la hubo, es parcial, desigual y precaria. Aun cuando los argumentos del oficialismo, incluso volcados a la cadena nacional, es que con el orden fiscal, monetario y cambiario, con estas anclas, ¿sí?, y yo diría someternos al tribunal de la evidencia empírica, cualquiera sea la apreciación, con estas anclas, con estos órdenes, se ha conseguido la desinflación y al mismo tiempo esa desinflación conviva con una recuperación de la economía que el oficialismo plantea en 5, corregido a 5.2. El doctor Ricardo Arriazo ha visto 5.8% de crecimiento en el PBI real efectivo a precios de 2004. En ese caso estaríamos superando las marcas 2010-2011 que indican el inicio de la estanflación, que es la estanflación, parálisis de la actividad económica, caída del per cápita y regímenes altos de inflación. Bien, ustedes tienen allí una contradicción supina y flagrante. Si la salida de la recesión es parcial, desigual y precaria, ¿sí?, ¿cómo el gobierno puede hablar de auge económico? Estaríamos frente a una contradicción supina y flagrante, ¿sí? Por lo tanto, el riesgo es de caer en una exuberancia narrativa donde el maquillaje estadístico encubriría un tejido productivo raquítico. No es el primer gobierno que apelaría a la exuberancia narrativa. Ya hemos tenido unos cuantos. El PBI del cuarto trimestre del 24, porque se dice que entre abril, mayo, junio del 2024 se inició la recuperación económica, que Arriazu medía, ¿sí?, en 10.4, y si tomábamos diciembre 2024... 2023, digamos, estábamos creciendo a un 5-6%, ¿de acuerdo? Entonces, el PBI real, sí, efectivo del cuarto trimestre del 24, significó un arrastre estadístico del 3% para 2025. Esto quiere decir que hay un piso de 3% en el incremento del producto. Con lo cual, si creciéramos un 2% genuino, ¿sí?, creceríamos como resultado de la evaluación de todo el año el 5% prometido por el gobierno, ¿sí? Entonces, antes de ir a un nuevo espacio musical, ¿sí?, quiero decir lo siguiente. Argentina, como país de desarrollo intermedio o subdesarrollado, tiene, ¿sí?, capital caro en términos relativos, ¿sí?, y trabajo barato, que de hecho está fuertemente flexibilizado con la cantidad de informales, ¿no es así? Bien, y teniendo en cuenta que empleo privado formal son 6 millones de personas, apenas. Muy bien. Y en los países desarrollados ustedes tienen que el capital es en términos relativos más baratos y el trabajo, por los avances sociales en países fuertemente desarrollados, el trabajo es caro. Y permítanme decir esto, tal vez sea, disculpen el balbuceo, algo espinoso, pero supongan que no lo dije yo, supongan que estoy provocándolos intelectualmente. Ese gran auge de... En Francia están queriendo salirse todo eso de los beneficios del trabajo, de los jubilados, de los sistemas de pensiones. Estiman que son muy caros y atentan con la productividad, contra la productividad y la eficiencia del sistema, lo que fuera. Se conquistaron por la gran presencia de anarquistas, socialistas y comunistas en el desarrollo de las luchas obreras. Se llegó a esa conquista del statu quo de economías maduras traducidas al mayor bienestar de los trabajadores. En los países serios, salvo el fascismo, ¿sí?, de Mussolini o el nacionalsocialismo de Hitler, ¿sí?, no hay partidos parecidos al peronismo. El avance social se dio por anarquistas, comunistas y socialistas. Y en mi país sobrevive el peronismo, al cual se le adjudica, faltando a la verdad, todas las mejoras sociales. Tal vez se incrementaron, pero las conquistas vienen de antes. Música, maestro.
Thank you.
hermosa música, querido amigo. Aun cuando estemos experimentando una suba en el PBI real, efectivo u observado, ¿sí?, uno podría pensar en una cierta ficción, ¿sí?, en aquel presupuesto oficial que dice aumente el empleo, cae el desempleo. Entre agosto del 23 y abril del 25 han caído 37.600 puestos de trabajo en el sector industrial. Y si hacemos mayo del 23 a mayo del 25 en el sector construcción, mayo 2023 hacia mayo 2025, han caído o se han perdido 92.170 puestos de trabajo en la construcción. Una vez más, la construcción tiene un gran efecto multiplicador sobre la actividad económica. Y, por supuesto, creo que ya expliqué cuestiones del multiplicador de la inversión y el acelerador de la inversión, que es el modelo de Harrod, ¿sí?, la tasa de crecimiento natural, la tasa de crecimiento de la economía efectiva, ¿de acuerdo? Esto ya lo expliqué, cuando quieran lo vuelvo a explicar. Teniendo en cuenta, mis queridos chicos, es un instante, economía cerrada sin sector público, el multiplicador es en el numerador 1, dividido en el denominador 1 menos, ¿correcto?, la propensión marginal a consumir. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren, lo ponen entre paréntesis. Si tomo una economía cerrada, es decir, no hay vínculos con el resto del mundo, no hay intercambio de bienes, servicios y capital, es decir, no tiene sentido hablar de residentes económicos del resto del mundo, no tiene sentido hablar de una balanza de pagos si no hay intercambios con los no residentes. Entonces, en ese caso, tomo 1 dividido, ¿sí?, multiplicador de una economía cerrada con sector público, y a veces uno, fíjense, cuando hace estudios económicos, todas las economías, ¿sí?, tienen un cierto porcentaje de apertura económica, medido por expo sobre PBI, impo sobre PBI, balanza sobre PBI, intercambio, expo más impo sobre PBI. ¿No es así? Con lo cual, muchas veces usted en economía calcula promedios o aproximaciones, variables proxy. Digamos, ¿me siguen? Entonces, ninguna economía es tan pequeña, ¿sí?, o tan cerrada que no tenga ciertos valores a los cuales, magnitudes a las cuales darles órdenes de magnitud. ¿Correcto? Y es más, y en un mundo globalizado tan integrado, todos los países tienen un mayor o menor grado de apertura, ¿sí?, incluso a las inversiones extranjeras. Bah, lo que fuere. Entonces, el multiplicador economía cerrada con sector público, y venimos muy bien con el tiempo, es 1 dividido. Abra corchetes, por favor. Entonces, coloca 1 menos, ¿sí?, la propensión marginal a consumir, digamos, C', multiplicada por un paréntesis, que es 1 menos T'. ¿Y qué es T'? La propensión marginal a pagar impuestos, ¿sí? Digamos que sea la tasa marginal impositiva. Cierra paréntesis, cierra el corchete, y ahí usted tiene 1 dividido, y ese corchete es lo mismo que la propensión marginal a ahorrar, ¿de acuerdo? Porque usted tiene 1 menos C' multiplicado 1 menos T', ¿sí? Y si usted tiene el multiplicador, ¿sí?, de la inversión para una, o del gasto autónomo para una economía abierta, ¿sí?, con sector público, usted tiene, podríamos también obviar el sector público, pero supongamos que lo tenemos, es 1 dividido propensión marginal a ahorrar más propensión marginal a importar. ¿De acuerdo? Ustedes sepan que Cuando crece el producto, crecen las importaciones. Y una cuestión adicional. Usted tiene una actividad muy propulsora, digamos la construcción, que si crece, por su efecto multiplicador, repercute grandemente en la actividad. Y luego usted tiene el efecto acelerador de la inversión. Aumenta el ingreso nacional, digamos, ingreso nacional bruto, ingreso interno bruto, ingreso, el producto, ¿sí?, el valor agregado bruto de nuestra economía, si lo vemos como una tabla insumo-producto, una matriz, entonces le crece la inversión. Antes decíamos, crece la inversión, crece el producto. Y una segunda secuencia, crece el producto, crece la inversión. Espero haber estado medianamente claro. Voy a hacer una pequeña broma que ya la hice tantas veces. Antes, bueno, voy a decirles que el índice de producción industrial minero, porque en este caso estamos hablando de, si bien genera empleos directos, indirectos, digamos, el sector energético y en particular cuando hablamos del sector minero, sí, se los puede discriminar, ¿no? Son enclaves productivos, derraman en el muy largo plazo. En cambio, usted tiene agroindustria por el componente industrial, ¿sí? Y, digamos, repercute, derrama en el corto y mediano, ¿de acuerdo? Ténganlo en cuenta. Y para decirlo de manera sencilla, ¿qué es un enclave productivo? Y están vinculados a las inversiones RIGI. Tienen su propio régimen de inversiones extranjeras. Esa es la forma más torpe que tengo para decir enclave productivo. Índice de producción industrial minero, que está empujando a la suba del producto, a la recuperación cíclica de nuestro producto bruto interno, a la recuperación cíclica de nuestra actividad económica. ¿Sí? El nivel general dice que la variación intermensual es 3,3%. La variación interanual es 6,8%, casi 7%. Y la variación en el acumulado, es decir, primer semestre 2025 contra primer semestre del 2024, es del 2,5%. Se ve que está traccionando, por así, la economía. Y cuando uno evalúa, ¿sí?, tiene distintos sectores. Bueno, precisamente en el sector industrial minero puede usted hablar del petróleo crudo, del gas natural, de los servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas naturales. Puede hablar de minerales metalíferos como el oro, la plata, ¿sí? Y otras cuestiones. Puede hablar de los minerales en términos de litio, arenas de fractura, granito y otros, ¿sí? Entonces estoy muy contento de haber explicado esto. El pequeño chiste. Ustedes saben que yo quiero emprender un proyecto cultural que es a cambio de una pequeña tarifa en euros o dólares, llevar a extranjeros a partir de los gringos, las gringas más específicamente, en particular y específico, las gringas de las milongas, y decirles, a propósito de la hermosa música que estamos escuchando en estos tramos de economía y cultura, decirles, a cambio de esa tarifa, yo te llevo a los museos, ¿sí?, donde se exponen cada Soldi, cada Berni, cada Spilimbergo, cada Petoruti, cada Jules Solar, cada De la Cárcova, cada Sábato. Y te cuento esas obras. Como Borges diría, te cuento Buenos Aires. Y luego las llevo a las galas de concierto, donde fuere, incluyendo el Colón, porque puedo hacerlo, y a otras galas, otras salas de concierto de la mal llamada música clásica, y te cuento cada Julián Aguirre, te cuento cada Carlos Guastavino, te cuento cada Alberto Ginastera, te cuento cada Piazzolla, y como dice muy bien Ricardo, no lo archiconocido y súper remanido, ¿de acuerdo? Te cuento cada de los hermanos Castro, te cuento cada López Buchardo, te cuento cada Alberto Williams. Y si querés, aunque eso no lo vas a ver en los museos, te cuento cada Borges, te cuento cada Adolfo Bioy Casares, y para honrar a las mujeres, te cuento cada Silvina Ocampo, cada Victoria Ocampo, te cuento cada Silvina, perdón, te cuento cada Alfonsina Storni. Y creo que ya te conté, Ricardo, la respuesta, ¿no? ¿O no te la conté? La respuesta es, bueno, Germán, mañana, a la mañana, seminario de milonga. A la tarde, clases privadas de tango, milonga y vals. Y a la noche, bueno, obviamente a la noche no están abiertos los museos, a menos que sea a la noche los museos, milonga. Ah, bueno, entonces vamos pasada mañana. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, a la mañana, seminarios de tango, milonga y vals. A la tarde, clase privada de tango. Y a la noche, sí, milonga. Y and the day after tomorrow, el mismo ciclo. Algunos dicen con muy mal gusto. Me da ganas de agarrar una pistola y disparar hacia cierta zona vulnerable de mi virilidad. Música, maestro. Miren, chicas, lo que se pierden. Bien, entonces vamos a... Me refiero a la música, ¿no? Buenos Aires, Argentina, is much more than Buenos Aires, and Buenos Aires is much more than tango. Ya tengo que conformarme con que vayan a las cataratas del Iguazú, a las ruinas de San Ignacio, a Salta la Linda, a los viñedos de Mendoza, a El Calafate, a Ushuaia, que ya es bastante. Bien, al menos esa parte está sabida, ¿no?, de que Argentina is much more than Buenos Aires. Argentina es mucho más que Buenos Aires, y Buenos Aires es mucho más que el tango. Queridas chicas, los marketineros del tango les van a decir que es toda la cultura porteña. It's only a tiny fraction. Es una fracción muy pequeña. Bien, temas del día. Y me recuerdo con mucho cariño, la hija de una pareja que tuve, siempre quise oficiar de papá postizo. Y decía, es muy pequeño. Y dos situaciones, si ustedes me permiten, para humanizar mucho más los programas. Mi pequeña, cuando era muy chiquita, yo no sé qué programa sería de dibujos animados, ¿no? Entonces yo con mucha naturalidad le decía, por ejemplo, y qué bonito, y por eso el reino de los cielos era para aquellos que creen como niños. Yo decía, no, aquí estos carteles no son de cruzar o no cruzar. Significa que es la posición que tenés que asumir, ¿no? O detenida, o posición como que vas a caminar, que vas a correr, pero siempre en el mismo lugar. Entonces, ante alguna de estas cuestiones, no asumas, ahora es necesario que caminemos más a prisa. Entonces, cada aporte mío en esta línea me decía, mi niña, palabra sofisticada, papá. Y a otra cuestión, ¿has estudiado lo suficiente para mañana? Palabra sofisticada, papá. Bien, entonces siempre me mandaba eso. Y otra situación muy linda, cuando daba clases de tenis, en la segunda mitad de los 80, como una de las vías de financiación de mi carrera universitaria de licenciado en economía, éramos cuatro profesores, en ese momento solamente había cuatro canchas de cemento y había una ulterior, ¿no? Ahora hay de ladrillo también. Bien, yo estaba en la cancha 4 dando clases de fin de semana, mañana y tarde, a veces solo de tarde, y luego mañana y tarde, frente al Automóvil Club Argentino, esa escuela de manejo, y también colindante con esa unidad montada o de remonte y veterinaria de la Policía Federal. Gustavo Ibarra, profesor de la cancha 3, y que llegó muy alto, al igual que su hermano Fabián, sí, en Ferro, ¿no? Ferro, un club de muy buen tenis, ¿no? Y fíjense la energía que teníamos nosotros, que dábamos clases sábado, digamos, mañana y tarde, y después jugábamos una hora más a la noche, ¿no? Después regresar a casa, buena sopa, un bife, Nestum, ¿no? Cereal con leche, y a salir, ¿no? Y a la mañana emprender el mismo camino el domingo. Bah, discúlpenme. Entonces Gustavo se acerca a Germán, te quiero hacer una pregunta. Entonces se vuelca intempestivamente hacia la cancha 1 y le dice, Claudio, profesor de la cancha 1, préstame un diccionario que quiero hablar con Germán. Bueno, nos echamos a reír a carcajadas. Bien, ¿vengo bien con el tiempo, Ricardo? Bien. Temas del día, aunque más no sea los títulos. Vidal, el acuerdo con Milei es malo para el PRO, para la gente y para el país. Manuel Adorni difundió un video falso de Axel Kicillof y el gobernador de la provincia salió al cruce. Mentiras digitales y campaña roñosa. Es un recorte de una entrevista en el que se modificó una respuesta sobre las propuestas del peronismo para las elecciones. Y en una cuestión irónica se decía, criticamos la fake para usar la fake. La trama detrás de la polémica idea de Milei para castigar a los culpables de la quiebra nacional. El gobierno avanza con el diseño de las normas para amurallar el equilibrio fiscal. Luego se comprometió con el fondo a que sea 1,6 del producto. En la extensión del Extended Fund Facilities, por el cual se nos otorgó, ¿sí?, 20.000, se nos otorgan, entramos, 20.000 millones de dólares, el desembolso fue por un 60%, ¿sí?, ergo 12.000 millones de dólares. El gobierno avanza con el diseño de las normas para amurallar el equilibrio fiscal luego de que la oposición en el Congreso aprobara varios proyectos que implican más erogaciones. Es decir, que yo, por querer un aumento de mi pensión no contributiva por invalidez y el bono que no se actualiza desde 2024, yo soy un degenerado fiscal. Los detalles de la presentación de esas iniciativas no estarán exentas de polémica, sobre todo luego de que la decisión de penalizar a funcionarios y legisladores que pongan en riesgo la joya del oficialismo, el superávit financiero, 0,203 del producto, 0,809 el primario respecto del producto. Consumo, las ventas de los comercios bajaron por cuarto mes consecutivo. El comercio PYME sufre la caída del consumo. En julio las ventas minoristas del sector cayeron 2% interanual, a precios constantes, y 5.7% con respecto a junio, según el índice de ventas minoristas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Sin embargo, en lo que va de 2025, mostraron una mejora de 7.6% en relación a los primeros 7 meses del 2024. La Libertad Avanza diseña un acto masivo de Milei en La Plata para lanzar la campaña en la provincia de Buenos Aires. 6. El gobierno le dio más poder de fuego al Banco Central. Giró a la entidad los 2.000 millones de dólares recibidos del FMI en virtud del nuevo acuerdo, es decir, a partir del waiver que se nos dio porque incumplimos la meta de acumulación de reservas, con lo que recompró letras intransferibles. En síntesis, se trata de un repurchase agreement, se trata de la recompra de papeles de deuda que en su momento había emitido el Tesoro, Tesorería General de la Nación, por los dólares de las reservas que fue tomando en los últimos años para hacer pagos de la deuda externa. Las letras intransferibles son el pagaré creado hace 19 años por la administración de Néstor Kirchner. La mujer que hizo arrodillar al PRO, quien es Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina Milei en la ciudad. Muy bien, el juez de la causa del fentanilo contaminado advirtió que hay nuevos casos y que ya son 76 los muertos. Con un duro mensaje, la Iglesia volvió a cuestionar al gobierno. El mercado no garantiza la inclusión social, ¿sí? Después de la peregrinación de San Cayetano, ¿sí? Que fue contemporáneo de Lutero, solamente que él siguió en nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana y Lutero inició la Reforma, que incluyó una marcha de gremios y movimientos sociales desde Liniers a Plaza de Mayo. La Iglesia volvió a tomar distancia del gobierno de Javier Milei y advirtió sobre los efectos de su política económica. Bien. El trabajo sin derechos no es bendición, es explotación, pronunciaron los prelados. Argentina, el salvavidas de las automotrices de Brasil, duplicarán exportaciones al país ante el freno de sus ventas. Brasil preveía aumentar sus exportaciones al mercado local un 7%, pero ahora dicen que subirán 38% en el año, ¿sí? En el año, mientras allá se estancan las ventas. Casi la mitad de los autos que se patentan aquí ya vienen del país vecino. Bien. Correcto. Después voy a aclarar esto porque está mal redactado. Los economistas ahora dicen que se emite más y hay déficit fiscal. ¿Y por qué entonces la inflación baja? Un puñado de economistas ortodoxos coincidió en las últimas horas en señalar dos aspectos recientes sobre la economía argentina. Aumenta la base monetaria y, contabilizando los intereses de la deuda, es decir, el maquillaje del cual les hablé, es decir, no incumplen las leyes contables, pero bajo la línea los intereses capitalizables. Contabilizando los intereses de la deuda, hay déficit fiscal. La última oferta de Farmacity, alimentos al crédito, el 46% de las compras en supermercados se paga con tarjeta. Un informe del Centro de Economía Política Argentina reveló que el 46% de las compras de alimentos en supermercados se realizaron con tarjeta de crédito. Pausa en la privatización de trenes. El streaming del CONICET llegó a The New York Times con críticas a Javier Milei. Bien, gracias por el apoyo, el cartel de los científicos del CONICET en el fondo del mar que emocionó a todos. Música, maestro. Gracias, Ricardo. Como ya les dije, el gobierno suspendió la venta de trenes argentinos al considerar que no es rentable para el sector privado e invertirá más de 50 mil millones de pesos, en obras e infraestructura para modernizar la red ferroviaria. Peligra la temporada de cruceros en Ushuaia. En medio de una crisis financiera, la provincia usó fondos de obras clave y trabajadores alertan que, sin mejoras, los cruceros elegirán puertos más competitivos. Las obras solo se pueden hacer en verano. Sin mejoras hasta 2027, caerán competitividad y empleo. ¿Sí? Luego les voy a hablar de la variación de deuda estatal neta, ¿sí?, total por periodo presidencial. Bien, vuelvo a CAME. Ventas minoristas PYME cayeron 2% interanual en julio. En lo que va del año acumulan un crecimiento interanual, ¿sí? Es decir, va otra vez. CAME, ventas minoristas PYME cayeron 2% interanual en julio. En lo que va del año acumulan un crecimiento interanual del 7.6%. Es decir, de enero de 2025 hasta julio 2025. Crecimiento interanual del 7.6%, es decir, casi 8%. El 49.2% de los comercios sostuvo la creencia de que la situación económica de su negocio mejorará en 2026, aunque creció al 10.1% la mirada negativa. Muy bien. Futuros del oro superaron los $3.500 por primera vez tras aranceles del 39% a las barras de un kilo y de 100 onzas por parte de los Estados Unidos. Bien, Mariano, un amigo de demócratas y republicanos, de aquí a diciembre el déficit corregido por intereses, déficit fiscal, capitalizables, intereses capitalizables, alcanzaría, siendo optimistas, déficit, sí, al 7% del PBI. Se viene, nuevo, cepo, nunca se fue, default, devaluación y profundización de la recesión. Va de vuelta, Mariano. Se viene nuevo, cepo, nunca se fue, cesación de pagos, default, devaluación y profundización de la recesión. Un buen ejercicio es mirar Brasil 1999 y su posterior crisis, con la diferencia de que aquí podría haber en el hoy colapso bancario y desde ya ajuste del tipo de cambio real, que está atrasado entre un 15 y un 20%. ¿Cómo vengo con el tiempo, querido amigo? 3 minutos. Fernando Andrade. Mala sensación y preocupación por la marcha de las variables macro y financieras, tanto a nivel general como por parte de este improvisado equipo económico. El aumento de la tasa de interés y de los encajes, 40%, derrotas legislativas probables. Sí, yo creo que va a ganar el oficialismo. El mega vencimiento de esta semana por 17 mil billones de pesos. La presión sobre el dólar exponen al equipo económico con débiles herramientas para mantener el superávit financiero de los meses por venir. La deuda doméstica supera el interés de los bancos para renovar el 100% de los vencimientos. De acá a enero 2026, los vencimientos a refinanciar alcanzan el 12.3% del PBI, concentrándose el 8.50% este año. Me olvidaba, decía Fernando Andrade, de señalar que además la base monetaria creció un 35% en este 2025, superando al índice de inflación. El cuadro recesivo muestra además un crecimiento preocupante, un repaso de la agenda de los días que vienen. Entonces, mis queridos amigos, hablando de salarios, fuente Argendata con base en CEPED e INDEC. En el 2024 el salario real fue similar al de 1948, 13% menor que el de 1970 y similar al de 2006. Comparado con el pico histórico de 1974, fue 37% menor el salario real del 2024. Comparado con los tres mejores años del siglo XXI, en este orden, 2015, 2013, 2017, fue aproximadamente 26% menor. Y en 2024 el salario real cayó por séptimo año consecutivo, es decir, cayó en el 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Bien, el piso de los últimos años fue 2003, luego de la crisis de la convertibilidad. En ese entonces el salario real era mejor, perdón, el salario real era menor, 23 era menor en 23% que el actual. Querido amigo, ¿cuánto tiempo tengo? Un minuto. ¿Qué esgrimió el gobierno cuando inició el crawling peg antes de ir a la flotación? Si se eliminaba el exceso de demanda de dólares, esto evitaba, segundo paso, eliminaba el exceso de oferta en el resto de los mercados, lo cual en una economía pequeña y abierta como la Argentina significaba, ¿sí?, eliminar el exceso de oferta en el mercado de bonos. Con lo cual, el cuarto efecto era, ¿sí?, reducir el riesgo país, ¿sí?, y por otro lado, ¿sí?, implicar una caída no tan abrupta del producto. Si veíamos 3.5 para el 2024, 4 cayó 2%. Teniendo en cuenta que los precios locales, digamos, son los precios internacionales corregidos por el tipo de cambio nominal de acuerdo a la ley de la paridad de poder de compra. La inflación inducida es la inflación internacional más la tasa de devaluación. ¿Cuánto me queda? Correcto. Me quedó el mayor dinamismo importador, respondió sobre todo a bienes de capital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la economía se está recuperando. Sigo con eso el miércoles y con los distintos sistemas de tipo de cambio. Un homenaje al venerable siervo de Dios, ¿sí?, Enrique Yo, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles para un fin o un rol social. Y por supuesto, un enorme abrazo y cariños a todos los integrantes del coro y al señor director de la Legislatura de la Ciudad Autónoma. Buenas noches y bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966, acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9. Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @RubíGaleríaDeArte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.